La mayoría de los españoles no estamos preparados para la jubilación. No. Mira, 7 de cada 10 no consiguen o no conseguimos ahorrar ni tener un plan de pensiones. El principal motivo es tener que hacer frente a otros gastos o no tener los ingresos suficientes para hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta que actualmente tenemos en España 10 millones de pensionistas y que para el 2050, con la jubilación de la generación Baby Boom, habrá solo 134 cotizantes por cada 100 pensionistas, es evidente que tenemos un problema. Fíjate también en este estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios. Una gran mayoría de españoles considera que la jubilación queda todavía muy lejos y no se preparan para ello. Así lo reconocen 7 de cada 10 personas menores de 65 años. Un 20% dice que tiene otros gastos más urgentes. Otro 20% considera que no gana lo suficiente para poder ahorrar. Y un 19% reconoce que no sabe cómo prepararse para cuando llegue ese momento. Y hay un dato, o más datos, que me resultan, aparte de interesantes, muy curiosos. Un 15% cree que con la pensión pública que van a percibir tendrán suficiente. Y atención, otro 15% se considera joven para preocuparse por este tema. Fernando Trías de Bes es economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos a empezar por este último dato, lo de que me considero joven para preocuparme todavía por esto. ¿Cuándo se es suficientemente o no suficientemente joven como para preocuparse por la jubilación?
Bueno, esto es como cuando tienes que prepararte para un examen, ¿no? Que dices, bueno, el examen faltan todavía 3 meses, pero me pongo la última semana, ¿no? ¿Cuándo es suficientemente pronto para ponerte para el examen, verdad? Cuanto más tiempo tengas para estudiar, pues mejor, ¿no? Con las pensiones es lo mismo. Es decir, al final tienes que hacer un nivel de esfuerzo. O sea, tú decides cómo quieres vivir durante tu jubilación, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, mira, yo en mi jubilación pues quiero tener o quiero recibir de dinero que yo haya logrado ahorrar más lo que me toque por pensiones, quiero vivir con tanto. Pues quiero vivir con 1.000, con 1.200, 1.500, con 2.000. ¿Con cuánto quieres vivir? A partir de aquí tienes que echar cuentas para atrás. Entonces, ¿qué sucede al final, Pilar? Al final lo que sucede es que cuanto más tiempo estés aportando, menos minutos tendrás que estudiar cada día. Es decir, si tú te pones a estudiar 3 meses antes, con menos minutos diarios, es como uno de los deberes de verano, ¿verdad?
Ya
los
no chavales te tienes, que la última... no te tendrás que pegar un atracón.
Claro, como los deberes de verano famosos, los cuadernos, que el chaval la última semana haciendo todo, calculando cuántas páginas le toca por día, ¿no? Cuando empiezas con mucho tiempo la preparación de la jubilación, puedes llegar a lograr que apenas se note. Porque al final, si tú tienes, por ejemplo, pues oye, no sé, pongamos que vas a tener 35 años laborales, que bien, bien, es fácil tenerlos, 40, 45 años laborales. Oye, si vas a necesitar pensión para, pues, para complementar para unos, pongamos, 10, 12 años, pues ¿qué significa? Que al final pues puedes tener muchísimos más años para realizar una pequeña aportación. Cuanto más tardes, más minutos tendrás que estudiar las semanas finales, más hojas tendrás que hacer del cuaderno.
Con la diferencia que claro, en los exámenes todavía, si acaso te puedes llegar a pegar un atracón, que a veces no es suficiente, porque por muchas horas que estés estudiando a lo mejor ya no te da y luego encima no duermes, o sea, es un desastre. Pero es que en este caso a lo mejor ya no tienes tiempo suficiente
claro,
para ahorrar lo que necesitas para ese momento.
Claro, o sea, claro, por eso ahí la respuesta en el fondo no es cuando te puedes o te has de poner. La cuestión es, cuanto antes te pongas, menos habrás de aportar cada mes.
Bueno, este yo bromeaba con esto, pero es que no, yo creo que no tenemos es que no sé si llamarlo cultura realmente metida en la cabeza, porque si lo tuviéramos, tú imagínate que te dicen, igual que tienes la hucha del cerdito cuando eres pequeño y te dicen y te animan tus padres a meter unas moneditas en el cerdito, pues para en un momento dado ya, pues cuando lo rompes comprarte algo o tener alguna sorpresa, a lo mejor, ¿no? Algo parecido, pues que puedas ir metiendo poco a poco y el resto de tu vida, ¿no? Es decir, no dejar nunca de tener una hucha, por decirlo así.
A ver, es que hay dos Españas, Pilar. O sea, en este sentido sí que te diría que hay dos Españas. O sea, es que hay una proporción, va variando año por año, ¿no? Pero importante de gente que según los años puede estar en torno al 20-25%, lo has dicho en la introducción, ha llegado algunas veces al 35-40% de gente que no puede ahorrar o no puede ahorrar lo que se llama de forma sistemática, uh-huh. porque ahorrar un mes, ahorrar un año, mira, este año he logrado ahorrar. No, no, aquí lo que estamos hablando es el ahorro sistemático, es decir, una pequeña cantidad sistemáticamente todos los meses. Entonces, claro, ya partimos de la premisa que hay muchísima gente en España que no tiene ni una capacidad de ahorro. Cuando aparte miras las encuestas, hay gente que no puede, pero también hay gente que no quiere. El tercer motivo esgrimido en encuestas para decir por qué no ahorras es no me interesa, prefiero disfrutar ahora. Es decir, hay una parte de gente que no quiere, que prefiere vivir
pero
el hoy, ¿no?
Es más, Fernando, no sé cómo lo ves tú, a lo mejor ahorran para alguna otra cosa en concreto que sí quieren tener a corto plazo. Pero ya cuando piensas en ahorrar para la jubilación, es otro concepto, es como si fuera un dinero, ¿cómo te diría yo? No a fondo perdido, pero, ay, no sé, es verdad, que aunque tengamos ya 50 o 60, parece como que lo seguimos viendo lejos, es una cosa muy rara.
Bueno, yo he oído gente decir, de verdad, literalmente, uy, ahorrar para tan tarde y luego que salgo un día a la calle y se me cae un piano encima y se me van a quedar esto mis herederos.
Es
pero tal cual, ¿no? Es decir, entonces, bueno, y luego, aparte de que no todo el mundo puede, luego si miras dónde depositamos el ahorro, es alucinante, Pilar, porque el ahorro de los españoles va principalmente, pero principalmente a cuentas corrientes, a depósitos. Uh-huh. Es decir, hay poca cultura ahorradora, hay poca cultura inversora. Entonces, el ahorro, los españoles, la mayoría de la gente, piensa, que también es normal, lo hemos comentado otros días, en el piso, ¿no? Es decir, oye, mira, yo lo que voy a hacer es compro y este piso de propiedad. ¿Cuánta gente dice, este piso es mi jubilación? Es una frase que oímos muchísimas veces.
Es verdad, y es cierto, en realidad debería ser cierto para muchos españoles, ¿no?
Y te hago una predicción. Tú verás como, no sé, cuando continuemos esta sección dentro de 10 o 15 años, si Dios quiere.
Ojalá.
Verás como se empiezan, en un momento del tiempo, Pilar, se empiezan a, empezamos a oír, leeremos dentro de unos años, oiremos en medios de comunicación el auge de las hipotecas inversas. Esto va a venir, es decir, gente que llega a la jubilación, no tiene suficiente, pero ha ahorrado en el piso. Ah, no, yo contaba con esto para jubilarme. Hombre, pero si lo alquilo, ¿dónde vivo? Entonces, ¿qué hace la hipoteca inversa? Que como bien se sabe, es, oye, yo lo que hago es cedo la propiedad del piso a alguien, esta persona me paga un dinero cada mes de manera perpetua hasta que yo fallezca, que vivo poco tiempo, más barato le sale el piso, que vivo mucho tiempo, más caro le sale el piso. El piso ya no es mío, me quedo el usufructo, me quedo dentro y me aportan a perpetuidad una renta cada mes. Esto que era un producto muy habitual hace muchos años, esto va a volver. Es que no queda otro remedio que vuelva. Porque
buena parte del ahorro de los españoles, entonces, para la jubilación, está metido en una vivienda, los que pueden haberla comprado. Pero también lo de comprar viviendas se está poniendo feo, difícil, el Euribor está subiendo, lo estamos contando aquí, Fernando, constantemente. Aún así, la gente en España es muy compradora y el que pueda, desde luego, se va a acabar metiendo tarde o temprano en una hipoteca. Pero fíjate, de los datos que estábamos dando al principio, que yo estaba dando al principio, también hay un 19% que dice desconocer cómo prepararse para la jubilación.
Sí,
oye,
sí.
¿Y qué les decimos a esta gente? ¿Cómo se tienen que preparar?
No, un alto porcentaje. Y hay gente que te dice, no ahorro porque es que no sé qué de hacer con el ahorro. ¿Qué
exacto,
puedo hacer con
¿dónde
ahorro?
Lo meto? ¿Qué hago? ¿En un plan de pensiones?
Financiera.
No es lo más conveniente. ¿En qué tipo de productos? ¿Lo invierto en lo que tú dices, al final, en la hipoteca? ¿Qué hago?
Sí, antes de responderte, también, ¿qué ha pasado? Como hemos tenido unos años que no ha habido inflación, las personas, los ciudadanos, el que podía ahorrar, le daba igual tenerlo en un depósito a la vista, porque el dinero apenas perdía poder adquisitivo. En el momento en que nos enfrentamos a una inflación elevada, el dinero pierde poder adquisitivo, entonces hay que empezar a moverlo. Entonces te respondo a la cuestión. A ver, cuando es un dinero que es para tu plan de pensiones, lo que no se puede hacer es especular fuerte, ¿no? Es decir, porque al final aquí hay una máxima que jamás podemos perder de vista. El riesgo y la rentabilidad van aparejados. Es decir, aquí no hay duros a cuatro pesetas, como se decía anteriormente, ¿no? Nadie te va a regalar nada gratis. No, esto te da un 8% sin riesgo, te da un 10% sin riesgo. Mire, oiga, no. Si da un 10%, hay riesgo. Lo único que no da riesgo, lo comentábamos el otro día, son letras del tesoro que te pueden llegar a dar un 3. Por encima de eso, hay riesgo. Y cuando hay riesgo, significa que puedes perder lo que has ahorrado. Que esto muchas veces no lo pensamos. Y de vez en cuando, pues tenemos episodios, como tuvimos aquí con Forum Filatélico, ¿te acuerdas? Y algunos otros episodios que hemos tenido de gente que invierte en cosas y luego se dan cuenta que había un bluff detrás y no había nada.
O sea, lo que me estás queriendo decir es que con el dinero que estás ahorrando para tu jubilación no se juega.
O corras un riesgo muy ínfimo o nulo. Vale. Es decir, entonces, ¿a partir de aquí cómo? Bueno, pues hay planes de pensiones. Entonces, los planes de pensiones son fondos de inversión. Muchas veces tú puedes ir a tu entidad financiera, si apartas una parte y dices, oye, mira, aparto una parte de lo que gano y quiero ponerlo en un plan de pensiones. Bien, este plan de pensiones, que hay de todo, hay las aseguradoras tienen, la banca tiene, hay entidades privadas, hay entidades financieras, hay muchísimo producto a nivel planes de pensiones. No deja de ser, pensemos, como un fondo de inversión. Eso va a haber unos gestores de ese fondo que lo van a mover, lo van a invertir para intentar sacar una rentabilidad. Y como todo en la vida, hay fondos de pensiones. En general, no son productos de alto riesgo, porque aparte esto ya está regulado para que no se puedan hacer barbaridades, pero sí que hay algunos que arriesgan un poco más que otros. Entonces ahí hay que informarse. ¿Este plan de pensiones en qué invierte? ¿Es todo renta fija? Vale. ¿Es renta fija de qué países? ¿Qué grado de seguridad? Oye, no solo te va a dar a lo mejor un 1,5-2%. Pero es altamente seguro. Bueno, pues a lo mejor lo prefieres. Oye, no, pues si pierdo una parte no me importa porque me falta muchos años, yo creo que se recuperará. Bueno, pues ahí arriesgas. Pero hay que tener presente que cuando tú decidas apartar el dinero a un plan de pensiones, eso va a un fondo de inversión. Hay algunos más seguros, otros menos seguros y hay que informarse de en qué se pone. Mira, cuando la famosa subprime en la crisis del 2008, hubo gente en Estados Unidos y en otros países, en España se protegió, pero que perdieron los planes de pensiones. Tenían el dinero en planes de pensiones que estaban invirtiendo en la subprime. Entonces yo no intento ni quiero asustar a nadie. Sencillamente lo que digo es que hay que mirarlo, pedir la información. Oye, ¿en qué se invierte? ¿Grado de riesgo? ¿Es conservador? ¿Perfil del fondo? ¿Perfil del plan de pensiones?
Pero convendría, ¿no, Fernando, que nos pusiéramos a hacer una planificación, ¿no?, de qué va a pasar con nosotros cuando nos jubilemos? Porque dejarlo todo como también ahí, pues lo he dicho aquí, ¿no? Un 15% cree que con la pensión pública que percibirá tendrá suficiente. ¿Esto es posible? O a lo mejor no es posible. No digo porque desaparezcan las pensiones y todo esto. No hay que ser tan catastrofista, aunque la situación, como sabemos, es compleja. Sino porque no sé si has hecho bien las cuentas, a lo mejor. Es decir, siempre está bien tener un complemento, ¿no?
Bueno, es que además hay otra cosa. Bueno, los que falta 1, 2, 3 años, pues a lo mejor pueden calcular, pero los que falta más de 7, 8, 9, 10 años, sí. Esas cuentas ni siquiera las puedo hacer yo, no las puede hacer nadie.
Claro.
Porque el
cálculo,
¿quién
sabe, no?
Bueno, es que se va a introducir elementos correctores por esperanza de vida. Esto ya se ha hablado. Entonces, al final, cuando llegue el momento, pensión tendrás, pero a lo mejor otras cosas estás contando que con lo que cotizo me pueden llegar, pues yo qué sé, me invento 1.200 euros y acabará saliendo un real decreto en algún momento o habrá un pacto de Estado donde por tema de esperanza de vida y sostenibilidad del sistema de pensiones español se dirá que ahora el cómputo se hace de otra manera y donde dije Diego y de lo que eran 1.200 ahora se han quedado 970.
¡Ay, qué bien!
Y esto va a pasar, Pilar. Esto va a pasar y no sé cuándo pasará porque es un tema que realmente puedes perder muchos votos si haces algo así, pero tendrá que haber un momento que si no hay un cambio demográfico o laboral en España importante, se va a tener que hacer un último elemento corrector que va a ser la esperanza de vida que cualquier partido político que está en el poder está esperando no tener que aplicar este factor corrector, pero mi opinión es que acabará llegando.
Por lo tanto, insistimos, más que nunca, pensemos en ello. No pensemos ni que somos demasiado jóvenes, ni que ya llegará ese momento y ya veremos lo que pasa. Si se puede, que como hemos dicho también, no en todos los casos se puede, pero si se puede y aunque sea poco, pongámonos a estudiar esa posibilidad, que nos conviene más, que nos conviene menos, pero conviene no ser el estudiante que deja todo el examen para el último momento, que tiene que estar una noche o dos sin dormir para poder intentar aprobar el examen, porque probablemente entonces no lleguemos a tiempo. Y no es por alarmar, es por avisar, que para eso estamos aquí, ¿no, Fernando?
Sí, y porque al final el día que necesites ese dinero, pues la verdad es que es un momento que ya no tendrás otras opciones, porque no tendrás otras rentas, porque a lo mejor ya no podrás trabajar. Podrá mejor luego, habrá fórmulas mixtas, ¿no?, que se puede cotizar una parte y otra parte se puede recibir en pensión. Ya se están buscando sistemas más flexibles, ¿no?, de jubilación parcial, lo hemos comentado otras veces, pero ese dinero va a hacer falta.
Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.